Vamos a hablar ahora sí con Delia Provincial y la Secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba, que está en línea con nosotros. Delia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, a ver, hay datos que se conocieron en la jornada de ayer acerca de cómo ha funcionado durante la primera quincena de abril. Son datos que se van actualizando, que se vienen dando desde hace tiempo, desde el comienzo de este ciclo lectivo. ¿Cómo ha funcionado el sistema de prevención, de burbujas, aquí sí. en Córdoba? ¿Cuál es la evaluación que se hace con los números ya en la mesa?
Mire, primero, importante explicar por qué hacemos una evaluación de tipo quincenal, porque en realidad, atendiendo a la nueva organización de la presencialidad de alternancia, lo que queremos verificar es en los 15 días que hayan podido participar todas las burbujas que han organizado las escuelas, que suman 62.335 burbujas. Uh-huh. En esta primera quincena solo se aisló 810 burbujas, que representan el 1,3%, lo que significa que ha habido una activación del protocolo 2.926 veces, y esa activación tiene que ver con tomar las medidas preventivas a tiempo y que la escuela, equipos directivos y docentes han extremado los cuidados para que podamos hacer, fundamentalmente junto con el área de salud, todas las acciones de prevención correspondientes que nos han permitido que tengamos este registro que nos señala nuevamente que la escuela es un ámbito de mucho cuidado para nuestras niñas, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, porque por ahí la pregunta es por qué hablamos de burbujas y no hablamos de estudiantes. En realidad, como las burbujas se conforman, hay como un modelo de burbuja tipo, pero atendiendo al aforo que tengan las aulas, por ahí varían, pero aún suponiendo de que tomamos con el promedio estas 810, tomando 15 estudiantes tipo, digamos, de burbuja, que nos lleva a que 12.000 estudiantes han sido aislados en algún momento, estamos hablando también de un porcentaje que no supera el 1,4%, atendiendo que tenemos una población de 840.000 alumnos en educación general obligatoria. Por eso seguimos insistiendo en que la escuela es un espacio cuidado donde se garantizan las condiciones, porque el aislamiento o la suspensión de la burbuja en realidad no significa que haya un caso positivo. Se toma a veces prevención de suspenderla por unos días, por un caso sospechoso, hasta que se pueda verificar o no si este caso es un caso positivo. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, reiteramos, la escuela pasa a cumplir o pasa a ser un espacio donde los docentes, los estudiantes están bajo cuidado por el cumplimiento estricto de del protocolo que se ha establecido y que se ha trabajado obviamente con el Ministerio de Salud. Además de ser un espacio, discúlpeme, sí. un espacio donde se refuerzan estos hábitos de cuidado que no deben ser solos para la escuela, tienen que ser para la vida, y poder en realidad desde los propios estudiantes también afirmar en las propias familias la necesidad de que aprendamos estos rituales que significa hoy vivir en pandemia.
De cara, profesora, Bettina Marengo le habla, ¿cómo le va? Gracias por estar en Cero VIP. De cara a la segunda ola que está instalada ya a nivel nacional y en la provincia, ¿va a haber algún tipo de retoque en esta resolución, en este protocolo que está vigente? ¿Tienen pensado implementar algún cambio, modificación, o las cosas van a seguir tal cual están hasta ahora?
Mire, por supuesto los protocolos deben ser ajustados en la medida en que se varíen situaciones y que nos implique tomar algún otro tipo de recaudo. Hasta este momento el protocolo ha venido dando respuestas correctas. Probablemente sea necesario aclarar sobre todo algunas definiciones que corresponden al área de salud, de que cuando es un caso sospechoso, cuando, bueno, el caso positivo es clarito el tema, cuando se es contacto de contacto, pero mire, un dato muy importante, en realidad las escuelas hay un 66% de que se notificó a la escuela que un integrante de la comunidad educativa era contacto estrecho de un caso positivo. Y esto pone en alerta también a la escuela y a la autoridad sanitaria para hacer todos los estudios correspondientes e indicar cuál es la medida de prevención más adecuada. Entonces, en este punto, mire, yo digo, es muy importante que cuando hablamos de comunidad educativa, no solo hablamos de docentes y estudiantes, también los papás se suman a este compromiso de poder garantizar que la escuela siga siendo este ámbito de cuidado y entonces también garantizar las pautas cuando se retira a un estudiante o se envía a un estudiante, se lo acompaña hasta el ingreso de la escuela, tomar todos los recaudos porque en la suma o en la acción conjunta de todos los que conforman la comunidad educativa, seguramente vamos a seguir protegiendo este ámbito cuidado para nuestros estudiantes.
¿Qué va a pasar con el tema de una de las cuestiones básicas de la prevención, que es la ventilación cruzada cuando lleguen los días más fríos del invierno, cuando la, sí, cuando la estación avance, cuando se pone difícil, sí, estar con las ventanas y puertas abiertas?
Sí, sí. En realidad, bueno, el tema de aireación es un tema básico que forma parte de las medidas de cuidado, que no significa, por supuesto, que estén abiertas todas las ventanas, todas las puertas, sí asegurado la aireación o la ventilación cruzada, y esto tendrá que ser en el invierno, y bueno, tendremos que tratar de que se vaya mucho más abrigado a la escuela, porque esa condición debe estar asegurada.
Aldo, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. Buen día, Delia, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va, Aldo? ¿Qué dice usted?
Ayer la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba metió un comunicado muy crítico, muy duro, en torno a la situación de la pandemia en Córdoba en las escuelas. Inclusive se mostró a favor del cierre, o por lo menos algún tipo de protocolo más estricto. Inclusive Juan Monserrat ayer nos decía, lamentablemente hubo un profesor de educación física, un maestro que murió en Morteros. ¿Hay alguna respuesta oficial o alguna sugerencia o alguna opinión en torno a este comunicado de la Unión de Educadores por parte del Ministerio?
Mire, la verdad, primero nosotros tenemos una permanente relación y siempre abierto al diálogo con el gremio. Lo importante, me parece, es que las decisiones se fundamenten sobre evidencia. Imagínese la responsabilidad que asumimos desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia de Córdoba. Estamos trabajando de manera muy complementaria junto con quien es la autoridad sanitaria para que se garanticen esas condiciones, y las evidencias nos muestran de que estamos en buen camino. Seguramente, la situación particular, que fue sumamente dolorosa, nosotros, bueno, hay una investigación epidemiológica sobre este tema, obviamente no vamos a opinar en esta situación, porque no, bueno, corresponde terminar de hacer el estudio que corresponde en esta situación particular, pero me parece importante con los datos, porque el estudio que se hace con toda la información que proveen las directoras a la línea de supervisión y se cruzan con los datos también que tiene Salud, de que las evidencias nos muestran que sigue siendo un ámbito de mucho cuidado tanto para estudiantes como para docentes.
Profesora, muchos especialistas admiten de que en las escuelas no hay, como usted bien marca, una gran cantidad de contagios, pero que todo lo que significa el movimiento de las familias en colectivo, sobre todo en Córdoba, y todo lo que es el, bueno, esto, ¿no?, de trasladarse de un lugar a otro y estar al frente de la escuela y demás, eso es lo peligroso, sobre todo el tema del transporte público, que uno sabe que hoy prácticamente no tiene respeto de protocolos, porque, bueno, porque las frecuencias son pocas y los chicos y la gente, los adultos y los chicos van apiñados adentro de las... ¿Qué parte, digamos, qué importancia le dan ustedes como ministerio a esa parte, digamos, que es el traslado a la escuela, ¿no?, que es donde se pueden sí producir contagios?
Sí, en realidad, bueno, toda la temática de lo que es la periescuela, lo periférico de la escuela, es un ámbito, bueno, que estamos, bueno, que excede al ámbito de incumbencia del Ministerio de Educación, pero seguramente que las áreas que lo tienen a cargo estarán asumiendo también la responsabilidad de que se puedan cumplir todos estos requerimientos de dar la mayor garantía que en los espacios externos a la escuela se cumpla todas las acciones que corresponde. Digo, no es por casualidad que el protocolo indique de que los estudiantes ingresan de un modo diferenciado, de manera que no haya concentración en la puerta de las escuelas, pero bueno, a veces observamos que son los adultos los que hacen esa concentración, por eso pedimos también a los papás que entiendan el alto valor de cumplir todos con el protocolo, porque estamos ayudando a que la escuela pueda seguir con esta función que es primordial y que todos sabemos el alto valor que tiene, porque garantiza el proceso de socialización de nuestros estudiantes, continúan su proceso formativo, sobre todo con escenarios de aprendizaje donde las desigualdades que se hicieron más potentes en la escuela remota, hoy pueda la escuela brindar esta oportunidad de igualdad y recuperar aprendizajes pendientes que quedaran y hayan quedado a nuestros estudiantes.
Delia, naturalmente usted como secretaria de Educación y obviamente trabajando desde el Ministerio, la intención principal es esta que está describiendo, ¿no? La apuesta para poder llevar adelante el proceso educativo de la mejor manera posible, garantizando hasta donde se pueda que la presencialidad sea posible, ¿no? Ahora, le pregunto hasta si ustedes como ministerio tienen la capacidad o han acordado a nivel nacional o a nivel provincia algún límite. Es decir, ¿podemos seguir dando clases hasta que los contagios sean en determinado porcentaje?
¿Cuántas burbujas tienen que estar involucradas, digamos, aisladas para que se tome otra decisión?
Claro.
Sí, mire, yo le digo, no hay como una caracterización precisa sobre este tema, pero sí puedo decirles de que en algunas localidades donde el riesgo epidemiológico se define en el semáforo como alto, se acordó con las autoridades del propio municipio y, por supuesto, con las autoridades educativas y sanitarias, que la escuela seguía teniendo un alto valor su presencia como una pauta de cuidado, que los chicos estaban durante 4 horas bajo una protección muy importante por la implementación del protocolo. Y en todo caso, en alguna situación en particular, lo que hemos hecho es reducir el número de estudiantes, la burbuja, pero no suspender la presencialidad, porque se entendió que la verdad que los estudiantes, sobre todo los niños, niñas y jóvenes, estaban más seguros en el espacio de la escuela que por allí liberados en una práctica social que hemos sido todos testigos, a veces no se cumplen esas pautas de cuidado que forman parte de la responsabilidad social.
O sea que no es que le quiera hacer futurología, pero aún en una situación de mucha más complicación, de extrema de casos, digamos, en Córdoba, ¿Educación no va a habilitar la vuelta a la virtualidad o no va a suspender la presencialidad, sino que va a adecuar?
Sí, no es solo Educación. Si tenemos que tomar una medida de suspensión temporaria de un servicio, será con la autoridad que corresponde al Ministerio de Salud, y por supuesto Educación va a ajustar el modo de funcionamiento cuando la autoridad del Ministerio de Salud y del COE Central nos indique precisamente de que es necesario hacer esa suspensión temporal.
Bien. ¿Qué opina del pedido que ha hecho la UPC de que los padres no envíen a los chicos a hacer actividades extracurriculares, o por lo menos limiten esto de que van a inglés, a danza, a distintas actividades donde la burbuja, por supuesto, no es la misma y donde empieza a tener roce con otros, digamos, sectores? Dice la UPC, quieren mantener las escuelas abiertas, pero los chicos después a la tarde o a la mañana o en el contraturno tienen muchísimas actividades o muchísimos roces no cuidados.
Digo que eso forma parte del compromiso, insistimos, de que los padres, como miembros de la comunidad educativa, deben asumir. La verdad que me parece que todos conocemos por allí, que por ahí hay actividades de orden de lo social donde los chicos se encuentran sin las pautas de cuidado o alterando esas pautas de cuidado. Bueno, tenemos que apelar, obviamente, a la responsabilidad que las familias tienen que tener en función del cuidado de su hijo y del cuidado de los otros hijos también. Uh-huh. Entonces, por eso convocamos a que todos los miembros de la comunidad, insisto, que son las familias, que son los docentes y que son los estudiantes, asumamos este alto desafío de que la escuela, con un formato que también estamos inaugurando, así como el año pasado se inauguró el formato remoto, y la verdad que nuestros docentes y directivos mostraron una alta capacidad profesional y de compromiso con sus estudiantes, hoy estamos con otro formato que también es absolutamente novedoso y en el que se está aprendiendo con esta forma de alternancia, uh-huh, y en la que seguramente vamos ajustando día a día estos modos de funcionamiento.
Delia, ¿cómo está la situación de la vacunación? La semana pasada hablábamos con la gente de la CGT, de la UPC, perdón, y lo que señalaban es que había, según datos que ellos tenían, ¿no?, el 30% de los docentes estaban vacunados en la provincia, y lo comparaban con Santa Fe, donde decían el 80% está vacunado. ¿Hay alguna razón, ustedes manejan datos de por qué esa diferencia, si esa diferencia existe, y de qué depende, si es una decisión de la autoridad sanitaria provincial o tienen algún tipo de intervención desde el ministerio en cuanto a pedidos y demás?
Primero, me parece que hay una clara decisión de que los docentes son una población prioritaria, pero también está como población prioritaria las personas de 60 años o más, que son, considerados, por supuesto, población de riesgo. Y la verdad que hemos llevado a cabo la vacunación, es un poco más alto en este momento, uh-huh, el porcentaje de docentes vacunados.
Sí, hablamos la semana pasada nosotros, claro.
Sí, uh-huh, estamos hablando del 40,3%, donde hemos también se ha llevado a cabo un ordenamiento de quiénes son los docentes primeros que han sido vacunados, y esto es el resultado de un acuerdo en el Consejo Federal. Comenzamos primero con los maestros del nivel inicial, con los maestros de las escuelas especiales, los directivos, supervisores, se han vacunado a los docentes del primer ciclo de la escuela primaria, se están vacunando a los del segundo ciclo de la escuela primaria. ¿Y esto por qué este orden de prioridad? Porque en realidad son docentes que por las características de los sujetos que aprenden tienen más posibilidad de un contacto más estrecho con los estudiantes. Uh-huh. Y entonces se va a terminar, una vez que lleguen las nuevas vacunas, de completar el segundo ciclo, luego se va por el nivel secundario, por el nivel superior, y esto tiene relación directa con las características, insisto, de los sujetos que aprenden. Claro. Que le implica a los docentes, sobre todo al nivel inicial de la educación especial, estar en situación como de mayor riesgo por la demanda, las características,
claro,
de los niños.
Claro. ¿Sí? ¿Y cuándo tienen previsto que el docente secundario, que más allá de que no tiene el contacto físico que tiene un maestro jardinero, sí, que puede agarrar, sí, abrazar un pequeñito, sí, pero sí tiene muchas burbujas y muchos cursos y por ahí va de escuela en escuela? Para ellos, ¿cuándo, sí, está previsto iniciar la vacunación?
Una vez que se complete lo del segundo ciclo, se comienza con el nivel secundario. El problema, obviamente, es que podamos recibir el, sí, número de vacunas suficientes para poder completar y también completar toda la respuesta a la otra franja muy importante, que tiene que ver con las personas que se presentan de mayor riesgo.
Está claro. ¿Sí? Delia, le agradecemos como siempre esta charla con Nacional Córdoba, con Cero VIP, y seguramente estaremos en contacto. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Buenos días.